Hace algunos días conocíamos una curiosa iniciativa, bueno, a través de la red social Twitter, mediante la cual y a través de un hashtag hilotesis, pues una serie de doctorandos de todas las universidades de España están divulgando los resultados de sus investigaciones, de sus tesis doctorales, pues a través de Twitter, digamos, para dar a conocer ese trabajo y hacerlo comprensible al gran público en general. Y dentro de este hashtag hilotesis descubríamos el trabajo, la tesis doctoral que está realizando un investigador estepeño. Él es bioquímico, se llama Miguel Ruiz Cruz, tiene 28 años y está realizando una tesis doctoral, a ver si yo soy capaz de decirlo medio bien, en la cual está estudiando pues el papel de unas pequeñas moléculas que se llaman mirnas dentro de las neuronas Kiss, que son las que en cierta manera determinan la fertilidad e infertilidad de las personas. A Miguel, yo no sé si lo he dicho muy bien, de forma muy, 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 muy somera.
No, sí, perfecto, lo has dicho perfecto. Ya está.
Al menos he comprendido que era, me imagino, uno de los objetivos de hashtag hilotesis, de que entendiéramos un poco lo que hacéis, ¿no, Miguel? Buenas tardes ante todo, hombre.
Bueno, buenas tardes. Bueno, y en primer lugar, agradeceros que me hayáis invitado a estar en el programa. Y claro, efectivamente, la iniciativa que han creado la Red Bull y la Fundación Filarramendi era un poco eso, que todos los doctorandos de España pues contásemos desde un punto de vista más divulgativo, que para más comprensible para todo el público general, qué es lo que estábamos haciendo exactamente en esta tesis doctoral. Y bueno, pues he participado en este hilo y espero que se haya entendido.
Hombre, dentro de la complejidad de tu tesis, ni qué decir tiene, pues más o menos, por lo menos la idea básica, sí. ¿Cuánto tiempo llevas metido en la tesis, Miguel?
Pues 4 años. Wow. Y pico ya.
¿Pero ya faltará poco para terminar o no? Te lo pregunto.
Sí, ya para septiembre como tarde tengo previsto defenderla.
Bueno, ¿y cómo está siendo la experiencia? Estás pues trabajando en la Universidad de Córdoba, ¿no?
Sí. Sí, ya llevo como unos 6 años en este grupo de investigación en el que he hecho la tesis, ya que comencé desde el trabajo de fin de carrera. Ya me aproximé a este grupo y después ya seguí con el trabajo de fin de máster, que también lo hice el máster en la Universidad de Córdoba, y ya posteriormente pues inicié la tesis. Y nada, muy bien. La experiencia es súper enriquecedora y desde luego he aprendido un montón durante todos estos años.
Miguel, porque tu objetivo en mente, que es dedicarte a la investigación, ¿eso es lo que te gustaría?
Sí. Sí.
Pues no está nada fácil, ¿no? Menos en este país, quiero decir.
Sí, es un camino un poco complejo, pero bueno, vamos a intentarlo.
Muy bien. Bueno, háblanos un poquito de la tesis, ¿no? De forma que lo podamos todos entender, Miguel.
Sí, claro, pues resumiendo un poco lo que explicaba en este hilo, nosotros nos centramos en el estudio de una parte del cerebro que se llama hipotálamo, que controla una serie de funciones muy básicas para las funciones del organismo, como la ingesta de comida, el sueño, el comportamiento, y entre ellas, pues una de estas funciones básicas sería la fertilidad. En el hipotálamo encontramos en concreto una población de neuronas que se llaman las neuronas Kiss, y bueno, pues estas son en determinadas cuentas las que determinan cuándo se da la fertilidad, y en concreto pues tenemos alguna idea de los mecanismos que regulan estas neuronas, pero todavía nos faltaban algunas piezas en este puzzle. Y bueno, mi tesis se ha centrado concretamente en estudiar el papel de los mirnas, de los microRNA, que serían estas pequeñas moléculas de material genético que controlan la expresión de los genes. Y bueno, pues mi tesis básicamente consistió en la generación de un modelo de ratón que dejaba de tener estos microRNA en las neuronas Kiss, y ya pues nos dedicamos a analizar si la fertilidad de este ratón, que por cierto era infértil, y un poco pues intentamos estudiar cómo exactamente se producía la infertilidad al quitar estos microRNA en las neuronas Kiss.
Con lo cual estás aportando esa pequeña pieza del puzzle, para entendernos, para completar el puzzle al final, ¿no?
Sí, sí, básicamente sí.
¿Y los resultados qué aportan? ¿Que realmente estas pequeñas moléculas son determinantes para fertilidad e infertilidad, Miguel?
Sí, vimos que estas moléculas eran determinantes el ratón que no tenía estas moléculas en la neurona aquí, pues era infértil por varias razones. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, el primer evento que se da durante el desarrollo para que seamos fértiles sería la llegada de la pubertad. Podemos entender, por ejemplo, la primera regla en mujeres. Pues nosotros en concreto vimos que la falta de estos microRNAs en las neuronas aquí producían una falta de pubertad únicamente en las ratonas hembras, pero no en los machos. Eso sería una diferencia en función del sexo. Sin embargo, ya una vez que eran adultos, ya tanto un sexo como el otro se veían, eran
infértiles, ¿no?
Sí.
Y todo esto ya, digamos, supongo el siguiente paso es, esto es, no sé si decir, tratable para corregir esa infertilidad, Miguel.
Claro, nosotros nos hemos centrado en la caracterización de este mecanismo uh-huh. regulador desde un punto de vista más básico.
Claro.
O sea, hemos visto esto.
O sea, le diera a ver cómo funcionaba, para entendernos, ¿no?
Claro, hemos visto cómo funcionaba. Sin embargo, claro, esto abre la puerta a que, pues, diversas formas de infertilidad que existen en humanos, pues que alguna pueda deberse a una alteración de estas moléculas en estas neuronas. Y afortunadamente, pues cada vez se van desarrollando más tratamientos farmacológicos uh-huh. que permitirían ya, pues, diseñar algún fármaco que vaya dirigido a controlar algún mirna concreto en estas neuronas y que posiblemente, pues, pueda abrir una línea de investigación para tratar la infertilidad.
Bueno, eso sería una línea futura de investigación. Que lo que pasa es que estas investigaciones, Miguel, por lo que nos estás contando, son muy largas en el tiempo, ¿no?
Sí, sí. Esta investigación ha tenido un largo recorrido. De hecho, empezó mi supervisor de tesis cuando llegó de su etapa postdoctoral en Nueva Zelanda, y hace ya como 10 años que se inició la investigación y yo ya me incorporé, pues, posteriormente.
¿Y qué hacía usted en Nueva Zelanda, Miguel?
No, yo no. Mi director de tesis.
Bueno,
es habitual que cuando leamos la tesis ajá. tenemos que hacer una etapa de internacionalización.
Sí.
Una etapa postdoctoral. Y que suele ser mínimo de 2 años. Y bueno, pues mi director de tesis la realizó en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda.
Muy bien, muy bien. Hombre, lo que sí está claro cuando hablamos de investigaciones científicas, no se puede ser nunca ombliguista, porque todo esto está muy interconectado con otras universidades, con otros centros de investigación, y que un poco es la comunicación entre investigadores es un poco la base de avanzar en este tipo de investigaciones, ¿no, Miguel?
Sí, exactamente. La colaboración es muy importante. Uh-huh. De hecho, en este estudio han participado también investigadores de la Universidad de Turku de Finlandia y de una universidad también de Suecia.
Bueno.
Y también de Lille, de Francia. O sea, que es un estudio en el que han intervenido varios centros de investigación internacionales también.
Pues Miguel Ruiz Cruz, oye, gracias por estar con nosotros y toda la suerte del mundo para esta recta final de tu tesis doctoral, que salga todo muy bien a la hora de defenderla, y bueno, gracias por explicarlo y que los mortales seamos capaces por lo menos de atisbar y de comprender un poco tu línea de investigación, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues muchas gracias por la invitación, un placer haber estado aquí.